Sí, sin duda. La verdad que los riñones no es, son órganos bastante nobles, digamos, bastante sufridos. La mejor forma, digamos, de hacer lo que se llama nefroprotección, y bueno, sería con respecto a las medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, comer con poca sal, una dieta variada con poca proteína animal, porque una de las principales funciones que tiene el riñón es la regulación del metabolismo del sodio, o sea, de la sal, y la eliminación de los desechos, detritos de la proteína, como es la creatinina, por ejemplo. Digamos que el riñón es el principal depurador de estas sustancias, que cuando no funciona bien el riñón se acumula en sangre y produce un conjunto de signos y síntomas que se denominan síndrome urémico, vómito, epigastralgia, en fin, ¿no? Anemia, son todos síntomas, porque es como que el organismo está intoxicado por su propio producto, ya que no lo puede estar eliminando el riñón. Entonces, una forma de protegerlo es haciendo que trabajen menos, con poca sal, una dieta variada, y con poca proteína, sobre todo animal. La vegetal no hay restricción. Otra forma de proteger es preservar, digamos, o evitar las deshidrataciones, sobre todo en este clima que tenemos nosotros, sobre todo los ancianos son más vulnerables, porque ellos después no tienen a veces acceso al agua más que a través de una tercera persona. Y otra forma de protegerlo también es tratar de consumir lo menos posible los analgésicos antiinflamatorios, o sea, los AINES, sobre todo cuando se combinan uno o dos de esas sustancias por un tiempo prolongado, que también producen daños renales. Digamos que eso someramente serían las medidas para proteger el riñón. Para mí también es muy importante, usted que me preguntaba de las patologías, por ejemplo, la enfermedad que produce mayor cantidad de pacientes es la diabetes. Entonces, lo que yo veo en esta zona, la primera consulta del nefrólogo en el paciente diabético es tardía. Tendría que ser una consulta precoz. Y cuando uno ya llega, hay muy pocas cosas para hacer por el paciente. Obviamente tienen que ingresar en diálisis, etcétera, etcétera. A nosotros nos gustaría actuar más en la prevención, ¿se entiende? Y bueno, eso sería un consejo para todos los diabéticos, que por lo menos una o dos veces al año, si ya tienen por lo menos más de 5 años de evolución, un controlcito renal sería lo aconsejado. Tiene un costo enorme desde todo el punto de vista para el paciente. Imagínese, es una enfermedad en la cual el paciente, cuando es renal crónico, se tiene que dializar 4 horas, 3 veces por semana. Es el gol estándar, digamos que es la modalidad de diálisis a nivel mundial. Lo que uno da con la diálisis es un cierto porcentaje de función extra, ¿se entiende? Por ejemplo, un paciente que ingresa a diálisis, si es diabético, tiene que tener menos de un 15% de función. Si no es diabético, menos de un 10%. Lo que nosotros le estamos dando con la diálisis es un 30 o 35% más de función. De manera tal que nunca se alcanza el 100%, que sería lo ideal.
Claro.
No obstante, por eso yo siempre aconsejo, ya en un paciente con una insuficiencia renal terminal, crónica terminal, el trasplante renal, porque el paciente trasplantado, el riñón cuando funciona en el paciente trasplantado da un 100% de función. Le digo esto porque al darle 30, 35 con la diálisis, más un 10, suponga, con el que entra el paciente, es un 45. Hay un déficit siempre de un 55% de función renal. Por ello es que siguen los problemas del calcio, del fósforo, de anemia, que son cosas que tienen que irse medicando, por supuesto.
Claro.
Por ello los pacientes renales crónicos son como una farmacia ambulante, digamos, tienen que consumir calcio, quelante del fósforo, vitamina, ácido fólico, y la enfermedad sigue progresando, digamos, se ve el deterioro del paciente a través de los años. No es lo mismo un paciente que lleva un año de diálisis que lleva 15, nota de evidencia, por lo que le estoy diciendo.
Claro.
Y bueno, un 10% de la población mundial, la verdad que es altísimo, y aparte es un método de alto costo. para el Estado, para las obras sociales, etcétera.
Claro.
Y en muchos casos se evitaría, no se disminuiría el porcentaje existiendo una buena medicina, como yo le digo, preventiva, actuar antes. Porque eso también es un índice del sistema de salud en su conjunto, ¿no? Cuando hay una, lo que se llama insuficiencia renal, insuficiencia significa que el órgano ya no está funcionando bien, puede ser renal, hepática, cardíaca, etcétera. Esa insuficiencia renal tiene distintos estadios, 1, 2, 3, 4, y en el 5 ya la función es tan baja que no es compatible con la vida, aparte la calidad de la vida del paciente es muy mala, entonces tiene que ingresar a hacer. Son tres las alternativas: una es la hemodiálisis, que creo que es la que más se conoce, en la cual están las máquinas de diálisis, los sillones, etcétera. Después está la diálisis peritoneal continua ambulatoria. En ese caso, el que se dializa es el paciente, se coloca un catéter en el abdomen y un líquido en la misma membrana o peritoneo del paciente atuaria produciendo depuración de la creatinina. Es decir, el paciente se ingresa un líquido y saca líquido con mucha toxina, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Y la tercera opción es el trasplante renal, que es lo ideal.
Claro.
Por lo que le decía recién.
Sí,
aparte,
claro,
el paciente que se trasplanta, no, obviamente, sale de diálisis, si no se dializa, la función renal es del 100%, o sea que no tiene alta la creatinina.
Claro.
Porque la está depurando bien. Por supuesto que el paciente trasplantado es un paciente que siempre va a estar con droga inmunosupresora, es decir, que le bajan la defensa para que no rechace el órgano, por lo tanto es vulnerable a las infecciones. O sea, el paciente trasplantado tiene que tener otro cuidado, como por ejemplo la verdura que sea hervida, si alguien se resfría o algo, tiene que usar barbijo, etcétera, porque son muy susceptibles a la infección. Y mire, la franja etaria siempre es mayor de 60 años, sobre todo porque es la edad donde aparecen las complicaciones de la diabetes.